Faltan 12 minutos para las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Está despejado acá en Santiago. Hay 25 grados de temperatura en estos momentos. Revisamos de inmediato las informaciones del momento. Está hablando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a propósito de la reunión extraordinaria de accionistas de Codelco, donde se estaban definiendo medidas respecto a la cuprífera. Escuchemos lo que dice el ministro de Hacienda.
En un perfeccionamiento, un perfilamiento de los proyectos estructurales. Los proyectos estructurales que tiene Codelco son muy importantes para que la producción pueda crecer en el futuro. Se hacen cargo de muchos años en que Codelco no invirtió suficiente, pero también tienen dos desafíos importantes. Primero, desafíos técnicos. La minería enfrenta en el día a día desafíos técnicos importantes, y eso hace que algunos proyectos tengan que aplanarse, tengan que moderar su crecimiento. Y otra parte son los precios. Los precios mismos hacen que Codelco tenga que ser particularmente riguroso en cómo evalúa estos proyectos y en qué oportunidad se va avanzando en ellos.
La palabra del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a propósito de la reunión extraordinaria de accionistas de Codelco, y se está definiendo el futuro de las inversiones de la cuprífera, la estatal. Nos vamos a otro tema. Se ratifica el paro nacional del miércoles anunciado por los empleados públicos tras la asamblea que mantuvo esta mañana la ANEF. Un 80% de los asistentes apoyó que se realice la movilización solo durante el día miércoles, mientras que el 20% votó porque fuera de carácter indefinido. Lo detalló el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.
Se ha ratificado para el día miércoles un gran paro nacional de todos los funcionarios públicos afiliados a nuestra organización. En este sentido, incluso se hizo una votación en la cual por un 80% de funcionarios se aprobó, de dirigentes, se aprobó este paro por el día miércoles, y un 20% que incluso desea un paro indefinido.
Y el director del Registro Civil, Luis Acevedo, anunció que un 51% de las oficinas están realizando turnos humanitarios para atender a la ciudadanía e insistió en que están abiertos al diálogo siempre que se hable con tranquilidad. Además, anunció sumario administrativo para los trabajadores en paro.
Hemos dispuesto a elevar a sumario administrativo ese proceso disciplinario y vamos a esperar el resultado de aquello para poder determinar eventuales responsabilidades. Vamos a hacer lo que el mérito del expediente informe. Hoy día lunes hemos habilitado en la Dirección Nacional una oficina del Registro Civil. Estamos entregando cédulas y pasaportes de lo que está, de la asistencia que está ahí, y esperamos ir mejorando esta entrega con los días.
Más temprano, la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, fue tajante en decir que el paro no se depone y que siguen esperando que el gobierno los convoque a conversar. Agregó que las amenazas no sirven en este caso y fue desafiante al decir que a los funcionarios del registro no se les toca.
No nos amedrentamos, que toquen a uno, que toquen a un funcionario del registro civil, que despidan a un funcionario del registro civil, porque si hoy día tenemos 10 personas trabajando, esas 10 personas no van a estar trabajando después si lo tocan a uno.
Y el paro llegó a tribunales. Los diputados Daniel Farca, Gabriel Silver y Matías Walker interpusieron ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección contra los dirigentes de los funcionarios en paro. El diputado Walker aclaró que le piden a la justicia que ordene el inmediato reintegro de los funcionarios a sus labores y que se declare ilegal y arbitraria esta movilización.
Acá tenemos un gremio y particularmente una dirigenta que define arbitrariamente a quienes se atiende y a quienes no. ¿Qué turnos éticos se hacen? ¿Qué servicios se prestan? Y eso es absolutamente ilegal. Por eso este recurso de protección es en favor de los usuarios del registro civil. Se afecta también el derecho a la salud. No se pueden inscribir las partidas de nacimiento con el objeto de que las guaguas estén como carga, tanto en FONASA como en el sistema de ISAPRE. Se afecta la libertad de trabajo. Se afecta la libertad de circulación. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones ratifique el criterio que está sosteniendo la Contraloría General de la República en el sentido de que esta movilización es ilegal.
Y el ministro vocero, Marcelo Díaz, se refirió a las medidas que se han adoptado por parte del gobierno para que siga funcionando este organismo. Esto en alusión a los sumarios también que se van a abrir para los funcionarios que se mantienen movilizados.
Pueden ver mitigado en algo los efectos de un paro ilegal, de un paro que no está contemplado en la legislación. Porque sin perjuicio de nuestro permanente llamado a los funcionarios a que pongan el paro y nos sentemos a conversar, tenemos que tomar medidas porque ante la negativa a esta invitación que ha hecho el gobierno, lo que tenemos que hacer es tratar de que las consecuencias negativas de una paralización tan larga, prolongada como esta, sigan repercutiendo en la calidad de vida de los chilenos. Porque en el servicio público no hay huelgas, De hecho, está expresamente prohibida la paralización de los servicios públicos, entre otras cosas porque los funcionarios públicos gozan de inamovilidad en sus cargos, en sus puestos de trabajo. En consecuencia, nada tiene que ver el régimen que regula el Código del Trabajo con el que se establece la administración pública.
Nos cambiamos de tema. Un nuevo golpe para el senador de la UDI, Jaime Orpi, se dio a conocer este lunes luego de que un arquitecto que figura como prestándole asesorías asegurara que nunca trabajó para él. Se trata de Lorena Andrea Lara Saldías, a cuya declaración judicial tuvo acceso el diario La Segunda, en la que ella asegura que yo no trabajé prestando servicios para el senador Orpi. La única vez que he estado en el Senado fue en cuarto medio, declaró esta mujer. El obispo de Osorno, Juan Barros, aseguró sentirse en algún grado una víctima más del caso Caradima. A través de una carta dirigida a sus fieles, en que se refiere a su vinculación con el sancionado presbítero Fernando Caradima, el sacerdote reveló que hay personas que interrumpen la misa y lo increpan en la comunión. El lunes 2 de noviembre será el día en que el fiscal de O'Higgins, Luis Toledo, sabrá si retoma o no las riendas del caso Cabal, que hoy se encuentra en manos del persecutor jefe de la Araucanía, Cristian Paredes. El antecedente fue entregado por el fiscal nacional, Saba Chaguán. Y en el plano internacional, el primer debate de cara a la segunda vuelta presidencial en la Argentina ya tiene fecha y hora. Será entre Daniel Scioli y Mauricio Macri el 15 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Germán Charosky, coordinador general de Argentina Debate, el organismo que organizó la primera discusión de candidatos, declaró que ya convocaron a los candidatos y a sus equipos para definir las reglas de este debate. La segunda vuelta será el 22 de noviembre, donde Scioli, del Frente para la Victoria, que representa la continuidad de los Kirchner, estará en la misma papeleta que Mauricio Macri, de Cambiemos, que promete una Argentina diferente. Scioli dijo tajante: ahora comienza una nueva elección.
Muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. ¿Qué tipo de cambio queremos los argentinos? Y por eso siento que esta elección del 22 de noviembre es mucho más que la confrontación entre un espacio político, el Frente para la Victoria y la Alianza Cambiemos. Y por eso yo quiero convocar a los argentinos que compartimos la importancia que el país mantenga un rol social activo del Estado.
Ya son más de 200 las víctimas fatales tras el terremoto de 7,5 grados que afectó al norte de Pakistán, India y Afganistán. La provincia afgana de Badakhshan fue el epicentro de este fenómeno, que dejó además 400 heridos. Se trata del movimiento terrorífico más potente en el sur del Asia desde abril, cuando murieron 9.000 personas en Nepal. En el deporte destacamos que a estadio lleno será el partido de la Roja Sub-17 el miércoles, cuando disputa ante México su paso a los cuartos de final del Mundial de la categoría. Ese día, desde las 5, el seleccionado chileno chocará en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán ante el poderoso vicecampeón del planeta. Y el fondista chileno Cristian Valenzuela consiguió la medalla de oro en la final de los 5.000 metros planos en la categoría varones para atletas con ceguera total, que utilizan un guía en el Mundial de Qatar 2015. De este modo, el campeón paralímpico de Londres 2012, la misma prueba, suma otra destacada actuación en esta temporada. Faltan 4 minutos para las 6, punto final a esta entrega de noticias. Quédese junto a nosotros de inmediato. Comienza Aire Fresco, lo conduce Polo Ramírez. Por estar acá en Duna, gracias, que tenga buenas tardes.